Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Venimos de un fin de semana malo en el cómputo global para los equipos valencianos en la élite, con mucho empate y alguna derrota, como la de Valencia Basket, que acumula ya tres jornadas de la Liga Endesa de manera consecutiva, perdiendo, demostrando que tiene dos caras muy distintas, la que compite en Europa y la que luego muestra en la competición doméstica. Con empate del Valencia, que volvió a tirar 45 minutos a la basura para terminar demostrando en la segunda mitad lo que ya sabíamos todos, que tiene equipo para algo más, por lo menos, ante rivales como el Huesca, el Elche o, en el caso de anoche, ante un pobre Alavés. También empató el Levante. Ojo al Levante, que en su caso tiró la segunda mitad y sigue con puntos de colista, un poquito más lejos de la permanencia, y con las dudas creciendo en torno a la figura de su entrenador, de Paco López. Ahora lo analizamos todo y recuerdo que hoy es lunes y tenemos a partir de las 6 y 10 de la tarde los lunes al bar. Esto es Deportes COPE, en directo hasta las 3 a través de la radio convencional 92.0 del dial, en las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Y lo que pase al instante, te lo contamos como siempre en nuestras redes sociales, tanto en nuestra cuenta de Twitter @DepCopeValencia como en facebook.com/DeportesCopeValencia. Toda la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien les habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Dos de la tarde, 32 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE. Bienvenidos. Enseguida analizamos los marcadores y sobre todo las sensaciones que nos dejaron los resultados del fin de semana. Pero antes, noticias. La primera en el Valencia, Rafa Villarejo. Pendientes de la lesión del capitán, de José Luis Gallá.
Sí, conviene ser precavidos, evidentemente, pero no tiene buena pinta. Ayer Gallá, que sabe de esto, desafortunadamente, del asunto de lesiones, se notó rápidamente en una acción en la que bajaba a defender una pelota en ese partido en Mendizorroza, y él mismo se tira mano a los isquios y nota, evidentemente, el pinchazo y pide rápidamente el cambio. En los presagios más positivos se entienden que se diese cuenta puede ser eso, positivo para el diagnóstico. Lo cierto es que ya en la primera exploración en el vestuario el futbolista sabe perfectamente que hay una lesión muscular en la zona de los isquios, y vamos a ver, porque será mañana cuando el famoso hematoma desaparezca, cuando se le realicen las pruebas médicas. Esta tarde va a estar en la Ciudad Deportiva de Paterna una segunda exploración, pero mañana, insisto, será el momento para la resonancia magnética y para ver el diagnóstico final. Todo va a estar pendiente de la medida, los centímetros de esa, parece, rotura muscular asegurada en la zona de los isquios. Ojalá se quede en micro rotura, pero estaríamos hablando de un mínimo de 3 semanas de baja para el lateral, para el capitán valenciano. Así que mañana será el día, pero insisto, tiene mala pinta y se va a perder las próximas semanas el bueno de José Luis Gallá.
La verdad es que sí, como informa Rafa Villarejo, tiene mala pinta por las imágenes que veíamos anoche en Mendizorroza sobre el terreno de juego de José Luis Gallá cuando se echa la mano a la parte posterior del muslo y pide el cambio. Como dice Rafa, mínimo 3 semanas, vamos a ver, que no pase del mes. Lo próximo para el Valencia, recuerdo, será recibir en Mestalla el sábado al Atlético de Madrid, pendientes de saber si lo podrá hacer con Maxi Gómez y con Mukhtar Diakabi.
Sí, estuvo jugando ahí un poquito al secretismo, es lógico, Javi Gracia con Machín, por la espera para Maxi Gómez. Ayer dio la convocatoria, de hecho el Valencia ni la publicó finalmente, pero hasta última hora el equipo viajaba a las 12 del mediodía hacia Vitoria, estuvo esperando al delantero uruguayo. Yo creo que el propio Javi Gracias sabía perfectamente que si no había tocado balón en toda la semana, Maxi no iba a estar. De hecho, luego hablaba en la rueda de prensa de que sin balón no tenía dolor, pero con balón, cuando chutaba la pelota, recordemos que hablamos de un traumatismo en la rodilla izquierda, notaba dolor y eso hacía que evidentemente no estuviese al 100%. Así que estaremos restando entrenamientos durante toda la semana pensando precisamente en ese partidazo del próximo sábado. Vamos a ver, las previsiones era que podría estar frente al Deportivo Alavés, así que si somos positivos esperamos a que Maxi sí pueda estar en esa convocatoria frente al conjunto colchonero. Un poquito, un pasito más atrás anda Mukhtar Diakabi, que todavía no ha tocado balón, así que también va a ser la semana decisiva para ver si puede contar o no con el central francés de cara a ese compromiso frente a los del Cholo Simeone.
Está bien lo de jugar al gato y al ratón entre entrenadores, entre Gracia y Machín, por los intereses de sus respectivos equipos, faltaría más. Está bien lo de que no podamos entrar en la Ciudad Deportiva de Paterna para ver los entrenamientos. Está bien lo de una pregunta por medio en sala de prensa. Incluso está bien entrevistar a Vicente Vallés o al doctor López Mateu, pero estaría todavía mejor que no se olvidasen en el Valencia Club de Fútbol de publicar las convocatorias para tratar de facilitarnos un poquito más el ya de por sí difícil trabajo en el día a día con los clubes en primera división. Fuera de lo deportivo, un par de asuntos. Enseguida, insisto, el mejor análisis de lo que dio de sí, que no fue poco, el Deportivo Alavés 2, Valencia 2. Y recuerdo, insisto, es lunes a las 6:10 de la tarde, aquí en COPE Más Valencia, el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, también levantinistas, evidentemente, y del resto del polideportivo valenciano con los lunes al bar. Pero antes, como digo, dos asuntos. El primero, Segarra, Libertad Valencia lo ha conseguido, ya tiene delegadas el 1% de las acciones.
Sí, 36.000 acciones censadas, ese 1% del capital social es el primer paso que buscaba dar esta plataforma que quiere de alguna manera fiscalizar la gestión, la negligente gestión, evidentemente, de Meriton Holding. Así que ya han conseguido el primer paso, que sin duda es el que tratan o van a tratar de que les relance hacia el segundo. Porque con ese 1%, esta plataforma, Libertad Valencia Club de Fútbol, va a tener acceso al censo de accionistas del club. O sea, con nombres y apellidos, quiénes son los accionistas y cuántos son los títulos que tiene cada uno. Con lo cual, van a poder ponerse en contacto con cada uno de ellos para explicar cuál es este proyecto y de esa manera poder alcanzar de una forma más sencilla el 5%, que es el objetivo real, tal y como explicaba la pasada semana aquí en COPE Juan Martín Queral. Con el 5% se puede controlar y se puede fiscalizar al máximo accionista, en este caso a Meriton Holding. Camino de ello anda esta plataforma llamada Libertad Valencia Club de Fútbol.
Algo tan necesario en los tiempos que corren en torno a la gestión, la mala gestión del Valencia Club de Fútbol en todos estos años, que haya una oposición, que haya alguien que controle y fiscalice las cuentas del club, los movimientos del club, en definitiva todas las acciones que está llevando a cabo en los últimos tiempos Meriton Holdings. Lo está consiguiendo Libertad Valencia, de momento ya tiene el 1% de las acciones. Y la segunda, no menos importante, Zamora, ha vuelto a hablar el alcalde de la ciudad sobre la gestión precisamente de Meriton.
Sí, en una entrevista en la televisión pública valenciana, el alcalde de Valencia ha elevado, ojo, el tono en su discurso hacia el Valencia, sus dirigentes, mejor dicho. Desde el consistorio ha mostrado una vez el malestar. Hay que recordar que hace un par de meses, en septiembre, se reunió el presidente Anil Murti con Ximo Puig y con el propio alcalde. Y desde entonces, ningún avance. Ojo, Hugo, a lo que dice Joan Ribó sobre la inacción del Valencia al respecto del nuevo estadio.
De la preocupación estem passant a la indignació. De la indignació no volem passar a altres coses, però li volem dir al València que ha de moure fitxa ja. És una imatge perversa per a la ciutat, és una imatge molt dolenta per a la ciutat el veure un camp a mig fer i el veure que no s'està movent aquesta situació.
Importantes declaraciones de l'alcalde de la ciutat, de Joan Ribó, a nostres companys de Apunt. És important lo que tengan que decir los bancos, pero también es importante lo que tengan que decir las instituciones valencianas, que de momento se siguen pronunciando con contundencia ante la gestión de Meriton Holdings. Insisto, muy importante, más de lo que la gente cree, la fuerza de las instituciones valencianas en todo este asunto. Nueva advertencia del alcalde de la ciudad, de Joan Ribó. Vamos ya con todo lo que dio de sí el empate de anoche en Vitoria.
Nemetízate con el diseño, la aventura. Nemetízate de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas? Nemetízate. Nemetízate.
Ya lo saben, Deportivo Alavés 2, Valencia 2. Otro día en la oficina con el Valencia entrando tarde y mal al partido. 2-0 en apenas 15 minutos. Y dejando una imagen lamentable sobre el terreno de juego en cuanto a intensidad, tensión, actitud se refiere, y juego también, por parte del equipo de Xavi Gracia. Algo que sigue cabreando y mucho a su entrenador.
Nos está costando el salir con la misma intensidad que jugamos luego en varias segundas partes o cuando el partido se nos pone en contra. Es muy complicado el sacar partidos adelante si concedemos tanto como en el partido de hoy, por ejemplo, que se nos pone el resultado con dos goles en contra. A mí me da más rabia la situación de la primera parte, el conceder tan fácilmente al rival las opciones de ponerse en un partido con tanta ventaja en el marcador. Conceder tanto gol creo que no es un buen camino.
Y no es la primera vez que le sucede esto al Valencia durante la temporada, sobre todo demostrando en la segunda mitad que era un equipo muy superior, en este caso a su rival, al Deportivo Alavés. De hecho, el partido se lo puede llevar, se lo debe de llevar perfectamente el Valencia, solo con lo realizado en los últimos 45 minutos del encuentro. Un encuentro que nos dejó los siguientes datos, Segarra.
Por ejemplo, el Valencia, con sus dos goles de anoche en Mendizorroza, alcanza los 17 goles, se convierte en el tercer máximo goleador de la primera división, solo superado por los dos primeros clasificados, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Es verdad, es cierto, porque si no, no estaría donde está, que el Valencia también es el tercer equipo que más goles encaja en toda la Liga Santander. Con el empate, el Valencia regresa a la octava plaza de la tabla, es decir, donde estaba hace un mes y medio. Recuerdo que, entre medias, el Valencia ha llegado a ser decimocuarto. También es verdad que fue primero en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Vallejo, Manu Vallejo, es el único jugador de toda la liga que ha marcado tres goles, los tres saliendo como suplente. Marcó Hugo Guillamón su primer gol como jugador de la primera plantilla del Valencia. Paulista alcanzó los 100 partidos de liga con el Valencia. Solo hay cuatro brasileños, o nacidos en Brasil, que superan a Gabriel Paulista: Waldo, Rodrigo, Alves y Jonas. Y Gallá, con su partido, a pesar de la lesión, iguala en encuentros oficiales con el Valencia nada menos que al gran Guillot. Con 237 partidos, se coloca entre los 50 valencianistas con más choques oficiales y, ojo, tiene 25 años.
La cruz, ya lo hemos contado, fue el inicio del encuentro. La cara, el final. Dominando, llegando, mostrándose superior y generando muchas ocasiones con un ritmo alto de partido, algunas tan claras que debieron acabar en gol. Brotes verdes, lo llamó Xavi Gracia.
Una dinámica de seguir sumando, seguimos enseñando cosas buenas, vemos brotes verdes en el equipo y que eso es lo que hay que cultivar y hay que intentar que eso pues mejore, vaya creciendo y nos haga ser cada vez más constantes, más fiables y desde principio a fin.
Guillamón, Guedes, Vallejo, Kangin Lee, Yunus, Gameiro, son algunos de los nombres propios que nos dejó el encuentro de ayer. Ahora lo debatimos todo antes. El Levante se mete en problemas.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Levante 1, Elche 1 en el Ciutat. Se adelantó el Levante en el marcador y a raíz del gol se fue echando hacia atrás hasta el punto que el Elche empató el encuentro, dominó el partido y tuvo ocasiones incluso para ganar. Zamora, una mala segunda mitad que vuelve a señalar al entrenador.
Sí, el viernes recuerdo que me preguntabas cuál era la situación de Paco López y yo decía algo que más o menos mantengo, líneas generales. El Levante dice que no es momento de decisiones drásticas, pero eso sí, yo te decía, la paciencia no es infinita y se va agotando. Bueno, pues es maquillaje, realidad, la defensa de Paco López, yo creo que un poco de todo. No hay que olvidar, Hugo, que hace un mes, no hace un año, ni dos, ni tres, no, hace un mes, el presidente, Quico Catalán, dijo en varios medios una frase que yo tengo más o menos grabada en la cabeza. Paco López es el sueño de muchos clubes, sería el sueño de muchos clubes. Hace un mes, no hace más, hace un mes. El mensaje, sin embargo, que ha podido conocer la cadena COPE que sale desde los despachos es de muchísima preocupación, pero de momento no se hace caso a los muchos entrenadores que, obviamente, viendo cómo está la situación, con 7 jornadas sin ganar, ya se han ofrecido. Dijimos el viernes que hay consejeros críticos con Paco, que hay cosas que no se entienden en el club, como la suplencia, por ejemplo, de Duarte o de Vucevic el pasado sábado, o la apuesta, parece que bastante forzada, por De Frutos y Dani Gómez del entrenador en la alineación ante el conjunto ilicitano. Este es Paco López al acabar el partido, para mí, aunque ha molestado, intentando rebajar la tensión.
No, preocupación no, yo vuelvo a insistir. Pues nos gustaría ser muy dominadores todos los partidos contra todos los equipos, tener mucha superioridad, pero es que esto en primera división pasa pocas veces. Pero bueno, yo creo que hoy en día para ganar un partido en primera división tampoco veo que los rivales avasallen a nadie. Pero lógicamente hay que seguir insistiendo, hay que seguir mejorando, porque si estamos así es porque todavía hay que mejorar muchas cosas.
Es importante escuchar siempre a Pedro Zamora como termómetro de lo que pasa en el día a día en el Levante Unión Deportiva. Ha hablado de mucha preocupación desde los despachos del Ciudad de Valencia. Ha hablado de ofrecimientos ya de entrenadores a la dirección deportiva del club. Lo próximo para el equipo suena a finalísima. El viernes por la noche en Pucela, frente al Real Valladolid, un Real Valladolid que estaba desahuciado hace 2 jornadas, pero que lleva 2 victorias consecutivas que le han sacado poco a poco, todavía no, del pozo del descenso. ¿Con qué última hora, Zamora?
Bueno, pues la buena noticia para Paco es que lo de Bezo se quedó en unas rampas, es decir, que no tiene ninguna lesión. Hay que recordar que el portugués se marchó lesionado de ese partido contra el Elche. Hoy se ha entrenado sin ningún problema. El equipo va a entrenarse hoy, ya lo ha hecho, mañana y pasado en Buñol. El jueves por la tarde lo hará en el estadio. La única baja a esta hora para ese partido, esa finalísima, es la de Enis Bardi.
Y para cerrar con la información de Levante, tienes varios apuntes sobre la próxima junta y las cuentas del club.
Sí, el viernes por la tarde a última hora, el Levante, como ya contábamos en nuestras redes sociales, hizo oficial que el próximo 21 de diciembre será la Junta General Ordinaria de Accionistas, con un presupuesto de 83 millones de euros. Con esa cifra en el horizonte de algo más de 16 millones de obligación de venta de futbolistas. Y pese a lo que diga el Fair Play, hay que recordar alguna cosa. El gasto en la plantilla, lo que cuesta la plantilla, es unos 3 millones, por hablar en números redondos, menos que la del año pasado. No los 17 millones que supimos la semana pasada, que son cosas distintas. El superávit que va a presentar el Levante en esa junta del pasado ejercicio es de 77.000 euros solamente. El doble, unos 133.000, es lo presupuestado para el curso 2021.
Y desde la redacción de deportes de esta casa, Deportes COPE Valencia, queremos mandarle un abrazo, mucho ánimo y toda la fuerza del mundo a un luchador como es Pedro Catalán, consejero del Levante Unión Deportiva, padre del presidente, de Quico Catalán, que está combatiendo con su cuerpo contra la enfermedad. El otro día los jugadores salieron con una camiseta en la previa del partido contra el Elche de ánimo, Pedro, y desde aquí nos sumamos a ese ánimo y le decimos que no se rinda, toda la fuerza del mundo también para sus familiares y amigos en estos días cuanto menos complicados. Hoy es lunes y esta tarde tenemos casi una hora para debatir e informar en COPE Más Valencia.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE Más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
Los lunes al bar con mucho Valencia, mucho Levante y mucho baloncesto. Segarra, sexta derrota en Liga de Valencia Basket.
El que lo entienda, que lo explique. Es absolutamente incomprensible lo que le está pasando a este equipo, que ha hecho el mejor arranque histórico en la Euroliga, en la mejor competición que se disputa en Europa, y que, sin embargo, está siendo un auténtico desastre en la Liga ACB. 4 victorias y 6 derrotas, tercera derrota consecutiva en casa, y además encajando un montón de puntos y desperdiciando rentas como la de ayer. Se puso 12 arriba en el cuarto cuarto, o sea, en el tramo decisivo, y terminó perdiendo ante un Iberostar Tenerife que la verdad estuvo muy, pero que muy acertado, sobre todo en el tiro exterior, con un Aaron Dornekamp que regresaba a la que fue su casa y que completó un partido verdaderamente sensacional. La explicación, los motivos, las razones de este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, según Chaume Ponsarnau, fundamentalmente están en la defensa.
Una cosa que tenemos clara es que nuestra defensa no es consistente ni sólida ni tiene la intensidad necesaria 40 minutos después de haber jugado 48 horas. Yo creo que se ha visto que la mentalidad era buena, pero han ido pasando cosas durante el partido, errores de concepción, desacierto ofensivo que te condiciona en la defensa, faltas que te pitan en ataque y no te pitan en defensa, todo de cosas que entran en nuestra desconcentración y hace que pues hagamos tarde y lleguemos tarde a sitios que tendríamos que llegar un poquito antes en defensa.
Recuerdo, lo próximo para Valencia Basket será el viernes en Turquía frente a Fenerbahce en una nueva jornada de la Euroliga a las 7 menos cuarto de la tarde. La retransmisión íntegra, como siempre, en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE con José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero. Y este fin de semana hay parón por las ventanas FIBA con protagonista para Kino Colom. En la selección española está inédito con Valencia Basket, pero ha sido convocado para esta concentración que se va a disputar aquí, en el pabellón de la Fuente de San Luis, en la ciudad de Valencia. Noticias en Polideportivo. Empezamos, Segarra, por el 12 de 12 de las chicas de Rubén Burgos en Valencia Basket.
Espectacular, el comienzo de temporada inmejorable, como dices, 12 victorias en 12 jornadas, se deshicieron este fin de semana del Quesos El Pastor, 76-59, con otro partidazo, de verdad, vaya jugadora, Rebeca Allen, la australiana, con 21 puntos, y ojo al horizonte, el viernes a las 8:30 en Salamanca se enfrentan los dos equipos que lo han ganado todo, 12 de 12 contra 12 de 12, Perfumerías Avenida de Salamanca, Valencia Basket.
Empató el líder en fútbol sala Zamora.
A 3 en la pista del Peñíscola, pero como perdió Palma Futsal, el Levante Fútbol Sala vuelve a ser el líder en solitario de la primera división.
Vaya dos puntitos le guindaron en el último minuto Villarejo a David Albelda con el Acheneta en segunda división B, en el grupo tercero.
Sí, pero llevamos 5 jornadas y ojo, que no se me enfade Albelda, pero hay que empezar a espabilar. Los 3 representantes valencianos, porque de momento ninguno de ellos ha ganado en estas, como digo, 5 jornadas. Como decías, Acheneta 1, Villarreal B 1, Mestalla 0, Ibiza 4 y Alcoyano 1, Atlético Levante 0.
¿Qué hicimos en fútbol femenino, Zamora?
Ganar y empatar. Empató a 0 en una difícil salida el Valencia femenino contra el Sevilla y ganó el Levante femenino en Santa Teresa, en Badajoz, al Santa Teresa 0-2.
Y cerramos con la Liga Sobal de Balonmano para Fertiberia Puerto Sagunto, Segarra.
Con derrota 23-19 en Huesca, en cualquier caso, el conjunto de Sagunto sigue fuera de los puestos de descenso.
30 segundos y abrimos ya el mejor tiempo de opinión como antesala de lo que tendremos esta tarde en Los Lunes al Bar.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torrent y Sedaví.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Habrá tiempo a lo largo de esta semana para analizar todos los problemas que hay, tanto en el Valencia como en el Levante, como en Valencia Basket, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Pero hoy es un día para hablar de fútbol, sobre todo por lo visto ayer en Mendizorroza con ese empate a 2. Y con ese Jekyll y Mr. Hyde que decía Segarra, en baloncesto, también en el Valencia, una jornada más. Porque el arranque es demoledor, horrible, nefasto por parte del equipo de Javi Gracia, y en la segunda mitad uno se da cuenta de los mimbres que todavía tiene el Valencia, de los jugadores que todavía posee y de la calidad diferencial respecto a sus rivales, por lo menos, como decíamos en la presentación, contra el Elche, contra el Huesca o ayer contra el Deportivo Alavés, con nombres propios como el de Guillamón, que empezó fatal, empezó hecho un flan, hizo un penalti, tuvo varias pérdidas, fallos de concentración, luego lo arregló con el gol y con una buena segunda mitad, con Kangin Lee, que sigue siendo titular, pero que sigue siendo intermitente para un Valencia donde tendría que ser protagonista y acabó siendo sustituido, con Gameiro, que es el foco de las iras, de las críticas del valencianismo por los errores clamorosos que tuvo en los sendos mano a mano que dispuso contra Pacheco, pero que para mí, por ejemplo, trabajó bien, trabajó en defensa, trabajó en ataque, generó ocasiones, asistió a Manu Vallejo. Para mí es más negligente la actuación de Guedes una vez más, ya no intermitente, sino con muy poca participación y sin ayudas defensivas a Gallá en la segunda mitad. No sé qué queréis decir, insisto, como antesala de lo que tendremos esta tarde a partir de las 6 y 10 en los lunes al VAR.
Pues yo diría que parece increíble que un partido en el que te pones 2-0, en el que se pone Valencia 2-0 en contra a los 15 minutos, termines empatándolo y te sepa a poco. Pero eso es lo que pasó, porque la verdad es que el empate del Valencia supo a derrota por el vuelco que le dio el equipo de Javi Gracia al partido. Es que no solo el Valencia pudo ganar, es que pudo golear al Deportivo Alavés. Por eso, al final ves solo un punto en la tabla y da la sensación de que se ha quedado en poco. Y fíjate que es verdad que Javi Gracia fue uno de los grandes protagonistas con los cambios, pero cuando retira a Kangin Lee, a mí me da la sensación de que el mensaje que manda no es el correcto, no es el de vamos a por el partido, porque es cierto que Kangin Lee no había hecho nada del otro mundo, pero a mí sí que me sigue pareciendo que es el único jugador que puede sobresalir de esa línea a veces un poco mediocre del Valencia.
Yo me cojo a lo de brotes verdes, porque tenía la sensación, y tengo que reconocerlo, en la previa del partido, de que tocaba la de arena después del triunfo del Madrid, y lo veníamos hablando, este equipo que va a ser...
La de arena es la
rusa.
Mala, ¿no?
Sí, la de arena es la mala.
Es que nunca he sabido distinguir, la verdad. Sí.
Y si no es la mala, o sea, no la inventamos, ¿no?
La cal me suena tan
mal. La cal
mal
es que... mala y la arena también. Porque si te tapan, si te entierran con las dos, van mal. ¿Sabes? O sea,
gracias.
Que al final...
Un abrazo.
Si te meten un puñado semana. En la boca también.
Así que eso, pero ya me has hecho dudar. Y en cuanto acabemos el programa, lo estamos...
Ah, no, es que lo has dicho con tanta seguridad, yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo, vamos, la utilizo, pero...
Vamos, yo siempre veo
si
la positiva primero.
Fútbol.
La
si
positiva primero. Sí, pero ya es que hasta se me ha ido. No, que sí, que veo brotes verdes, que yo tenía muy mal pálpito en la previa del partido, más cuando todavía se pone con 2-0, y que al final el resumen es el que te has dicho, que este equipo tiene mucho más de lo que ha demostrado el propio equipo, ¿eh? Más allá del debate fuera externo.
Defiende mal. En la segunda parte, con el equipo volcado y con el equipo dominando, siendo muy superior, te llega dos veces el Deportivo Alavés en campo propio, y el equipo recula, deja espacios, con poco
sí,
te
pero
superan
fíjate,
en regate.
Hasta en eso,
equipo,
yo creo
para
que...
el equipo defiende mal.
Sí, pero hasta en eso, yo fíjate, yo que veía a Guillamón y estaba pidiendo, por favor, que llegase el descanso, pobre chico, lo que está sufriendo y tal, en las malas, va a crecer el Valencia y sus futbolistas. Es decir,
sí,
Guillamón crece en el partido porque dice, es que no hay otra, o me vengo arriba porque soy el titular, o esto, vamos, o se me acaba la carrera. Oye, y hace una más que decente segunda parte. Es decir, en las malas va a crecer el equipo y los jugadores.
Cuando digo, y dejo hablar a Zamora, cuando digo que el equipo defiende mal, digo como colectivo, ¿eh? No señalo en este caso errores individuales, que los subo. Pero para mí el equipo da una sensación de fragilidad cuando empieza a recular y cuando da la pelota y juega por fuera del Alavés con Rioja y demás, que a mí me da la sensación que digo, ya verás tú, como en una de estas de barullo en el área, alguna cae. Zamora, te quiero escuchar.
No, por no hacer largo de Guillamón, es que Guillamón, a ver si es que el resto de equipos de primera tienen todos a Van Dijk y,
no, para nada.
Y a De Ligt, es que no sé, es que hay veces que luego lo nuestro es lo que menos nos gusta, lo nuestro me refiero a lo que tenemos cerca, a ver si es que, yo qué sé, es que el Alavés tiene dos cracks detrás, bueno, pues oye, pues de un nivel normal, si es que no pasa nada por jugar con Guillamón. Dicho muy rápido, por lo que decías de la defensa, Hugo, yo siento que parezca que le doy siempre a Javi Gracia, a mí siempre todos los entrenadores que he conocido, todos me han dicho que lo que ellos suelen poder hacer es entrenar al equipo para defender bien. Que lo del ataque es que mucho depende del talento verdad, individual de los jugadores. Es verdad, ¿no? Ya, pues chico, oye, Javi, gracias. Pues hazlo fácil. Lo fácil, si es que no se te va a pedir nada más. Lo fácil, que es lo que has dicho antes, de defender un poquito mejor. Ya está.
Sí, porque arriba sí que hay talento. Arriba sí que hay jugadores desequilibrantes. El propio Yunus hace una buena cabalgada casi en el minuto 90, que es desequilibrante. Canguilí, lo decía Segarra, Gameiro, Vallejo, Guedes, Cheryshev. Hay cosas. Lo vamos a debatir todo a las 6 y 10 de la tarde, en este mismo día, en esta misma sintonía, en COPE más Valencia, en los lunes al bar. Ya hay encuesta en Twitter, a votar. Hasta entonces.